como estaba dispuesto previamente por Caracol, en este horario y durante la presente semana hemos invitado a los distintos candidatos a las consultas de los dos movimientos políticos, el de Gustavo Petro y Carlos Caicedo por un lado, y también Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque por el otro. Ninguno ha estado en el estudio, ninguno ha estado en cabina. Cuando sean de sus respectivos movimientos candidatos oficiales únicos, tenemos un plan para invitarlos a todos, sin excepción, bien individualmente o bien en debate con alguno de sus contrincantes, aquí a los estudios, con las mismas reglas del juego que siempre hemos establecido cuando se trata de contiendas políticas. Todos los medios de comunicación, sin excepción, en el mundo entero, en los grandes debates en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en España, en Inglaterra, fijan unas reglas claras que se le aplican a todos en cuanto al horario, en cuanto a la duración de las entrevistas y en cuanto al trato, que será para todos igualmente respetuoso, claro, pero franco. Empezamos en el día de hoy, y aquí empieza a contar el reloj, porque serán 15 minutos máximo para cada uno, para expresar y poderles preguntar sobre aspectos sobresalientes y fundamentales de sus campañas y de sus propósitos, de los objetivos, si llegan a alcanzar la segunda vuelta. Empezamos con Carlos Caicedo. Él es de Aracataca, como García Márquez, en el departamento del Magdalena. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y para casi toda su carrera política la ha hecho en la capital, Samaria. Por la tarea muy destacada, por cierto, al frente de la Universidad del Magdalena y también al frente de la Alcaldía de Bogotá. Él y su sucesor cumplieron y le cumplieron, y eso lo destacamos en el pasado, César Augusto, con los juegos y los juegos bolivarianos,
además, de Santa Marta.
Y además salieron muy bien, se cumplió con los escenarios, se cumplió con la organización. Sí, y tuvieron un aplauso internacional.
Bueno, se escribió por firmas y sorprendió con el número de rúbricas que llegó a la registraduría, casi 886 mil. Ha sido militante de izquierda, ha formado parte del movimiento A Luchar, hizo parte también del movimiento de la séptima papeleta que dio origen a la constituyente del año 91. Candidato, bienvenido.
Buenos días, Darío, Darcy, Erika, Hernando y a toda la audiencia de 6 AM, 9 AM de Caracol. Muchas gracias por el espacio.
No, señor, con todo gusto. ¿Quién es Carlos Caicedo? ¿No lo cree que es un hándicap en su contra que se le conozca bastante en la costa Caribe, pero poco en el resto del país, de cara a la decisión que tiene que tomar en una elección interpartidista del electorado de izquierda frente a usted o frente a Gustavo Petro?
Bueno, en efecto, venimos de las regiones hacia el escenario nacional, y eso implica un paulatino reconocimiento en lo nacional, cuando antes no lo teníamos. Estamos en una consulta compitiendo con alguien, por supuesto, que está en el escenario político nacional hace cerca de 20 años, ya inclusive 15 aspirando a la presidencia, en nuestro caso apenas unas pocas semanas, y hemos crecido, hemos avanzado muy bien. Queremos que Colombia cambie, y ese cambio pasa por las nuevas ciudadanías, por las nuevas voces, por proceder de las regiones, para que efectivamente este país tenga una visión diferente de los políticos que hace muchos años están instalados en la política, bien de los sectores tradicionales de la izquierda, bien de los sectores de la derecha, hacen parte ya del escenario político nacional, y la gente está buscando también renovación, frescura y propuestas que efectivamente nos conduzcan a que podamos cambiar positivamente Colombia.
Óigame, candidato, ¿cuáles son sus coincidencias como militante de la izquierda con Gustavo Petro? ¿Y cuáles son esas diferencias?
Bueno, con Gustavo Petro tenemos muchas coincidencias, como creo que las tenemos con otros candidatos que nosotros, después que recogimos la firma, como usted bien dijo, fuimos el Movimiento Ciudadano que más firmas recogió de todos los 49 campañas, pasaron 9 y nosotros quedamos de segundo. Después el candidato de, pues, que con mucha maquinaria recogió más firmas que nosotros, fue el primero, Vargas. Finalmente pusimos entonces ese esfuerzo que hicimos al servicio de una gran coalición unitaria. Invitamos a Clara López, a Sergio Fajardo, a Gustavo Petro, a que nos uniésemos, recogiendo la voz de las regiones, que dicen, bueno, pero si ustedes creen en la paz, si ustedes están por una economía productiva que genere mejores ingresos para la mayoría, si ustedes están por un país que supere la corrupción y la crisis institucional, y si están por la inclusión social de los que han estado excluidos, ¿por qué no se unen? Entonces, atendiendo ese llamado, invitamos a que nos uniésemos. Lamentablemente, pues solamente quedamos Petro y yo, y tenemos entonces coincidencias en torno a que este país cambie generando inclusión y oportunidades para la mayoría. Pero también, evidentemente, hay diferencias en múltiples aspectos. Por ejemplo, Petro se ha hecho en la vida política nacional, es decir, su experiencia, su visión, es la de un líder político del centro, si se quiere centralista. Nosotros nos hemos hecho en la región, hemos trabajado por una región, en la región Caribe, y buscamos recoger también la voz de las regiones, creemos en la autonomía regional. Gustavo pues, estudió en una universidad privada, la nuestra una universidad pública, yo vengo del sistema público, de ahí mi compromiso con la educación pública de forma permanente. Nosotros terminamos con un 84% de favorabilidad en la alcaldía. Eso contrasta con los resultados de él al término de su gobierno. Hubo continuidad en nuestras ideas, en nuestras banderas y en nuestros proyectos, en quien nos sucedió con mucho éxito, ha venido desarrollando una labor exitosa. Petro recibió la alcaldía de sectores de izquierda y finalmente la perdió ante los sectores de la política tradicional, si se quiere. En mi caso he buscado construir equipos y promuevo nuevos liderazgos. A Petro se le critica por tener muchas dificultades por construir equipos y promover nuevos liderazgos. Yo no tengo ninguna preocupación que esos liderazgos me lleguen a superar, porque pues no tengo una visión caudillista, ¿cierto?, de la política. Yo creo que aquí es un escenario para generar renovación y oportunidad. Creo que la polarización que algunos líderes políticos le imprimen a su dinámica, a su perfil, pues enrarece el ambiente, dificulta la toma de decisiones por parte de la gente. Hay líderes políticos que polarizan, Vargas polariza, Uribe polariza, y pues mucha gente también argumenta que Gustavo Petro polariza. Puede ser que consciente e inconscientemente lo haga, pero ciertamente hay un proceso de polarización. Y evidentemente el relacionamiento con determinados sectores, pues es necesario, yo sí creo, en el relacionamiento con el sector privado para generar con ellos una apuesta, claro, también para generar nuevos modelos económicos. Tengo referentes, sí, internacionales que se diferencian de Petro también. Entonces, hay muchas cosas en el estilo, en los contenidos, en, sí, las formas, en las maneras, inclusive también el contenido de las propuestas.
Ayer usted movió las redes sociales, señor Caicedo, cuando dijo, un momentico, es que Petro no es Caribe. Petro puede que haya nacido en la costa Caribe, pero digamos, él no representa el Caribe, él es del interior.
Sí, es que yo pues, Gustavo, entiendo, pues nació en un municipio de Córdoba, pero uno es no solo donde nace, sino también donde se hace, donde construye, en donde aporta. Porque pues, hay muchas personas que nacen circunstancialmente en otro país, coloquialmente lo digo, hay gente que nace en un avión y un barco y ahí no es. La gente nace, la gente es de donde tiene arraigo, donde construye su red de relaciones, en donde vive y en donde aporta. Yo tomé una decisión después que estudié en Bogotá, regresar a mi región, con todo y que eso me implicaba enfrentarme a sectores de la politiquería tradicional, ligados a mafias, ligados a familias tradicionales, a la corrupción, al paramilitarismo. Esto casi me cuesta la vida, me costó casi 5 años de detención injusta hasta que fui absuelto, y empezamos un proceso de cambio que se ha sostenido estos 6 años en la ciudad de Santa Marta, mientras pues que Petro, naciendo allí, hizo su vida política en el Caribe, y lo triste es que el Caribe tiene una crisis de liderazgo tal que desde Núñez no hay un presidente costeño, desde Evaristo Zurbí no hay un candidato hace 120 años un presidente costeño, a 45 años un candidato costeño, entonces cualquiera que tiene un parentesco con la costa o haya nacido circunstancialmente se la suma como costeño. Entonces yo tengo que decirlo con mucho cariño, con mucho respeto a él, pero pues para representar una región hay que haber trabajado por ella, y su visión tampoco es la visión de los que sufrimos candidato. En la región el centralismo.
Sí, candidato, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces los compañeros de la Silla Caribe han dicho que surgen de funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta una especie de planillas que se ven casi como oficiales para recoger datos, cédula y nombres de personas que terminarán ayudándolo a usted en la reelección de Rafael Martínez en un momento, luego para mover gente para manifestaciones suyas. Y pues recordemos que el doctor Martínez tiene una investigación en Procuraduría por participar en política. ¿Usted ha visto esas planillas o no las conoce?
Yo conozco las planillas de la gente de mi movimiento, no las planillas de funcionarios de la alcaldía. Es que hay que, una cosa es que haya gente en la alcaldía trabajando que tenga simpatía con Fuerza Ciudadana, que es lo normal, porque finalmente pues es Fuerza Ciudadana la que logró ganar la alcaldía al establecimiento de la clase política. Pero otra cosa es que deliberadamente estemos activando que los funcionarios de la alcaldía con militancia en Fuerza Ciudadana estén transgrediendo la norma. Es que las firmas que recogimos superan inclusive el censo electoral de Santa Marta. Estamos hablando de 320 mil personas cuando nosotros recogimos 2 millones de firmas. Lamentablemente se han dedicado algunos a hacer un incisivo comentario sobre el compromiso político que la gente tiene con una causa que le ha inspirado, que son 6 años de cambio después que avanzamos en 10 años de cambios también en la universidad, y esto se nota en la ciudad. Si usted va y viaja allá, no tiene nada que ver con que efectivamente pues el movimiento pues creció y surgió de una universidad, de una ciudad, y ahora se extiende por el Caribe del país. Esto es una propuesta para renovar la política, pero evidentemente si hay algún tipo de denuncia, pues que las canalicen hacia los organismos de control, y ahí estamos siempre listos para dar cuenta, siempre que estos organismos de control no sean utilizados con fines politiqueros, porque ya en mi caso sufrí las consecuencias de intentar sacarme del camino. El otro día cuando traía las firmas también nos detuvieron arbitrariamente, y cuando suspendieron al alcalde, nosotros aceptamos la decisión con mucho respeto de la Procuraduría, pero no la compartimos, porque a mí me invitó a los Juegos Bolivarianos, en tanto yo fui su gestor, fue la Organización Deportiva Bolivariana y el Comité Olímpico, y nunca el alcalde, y ahí lo suspenden porque presuntamente me estaba, al invitar a esos eventos, ayudando en términos de participación política. Nosotros siempre estamos listos a que revisen nuestras conductas, sometidos a los organismos de control, en la medida en que estos no sean manipulados políticamente por agentes políticos.
Señor Caicedo, si se confirman las encuestas y el ganador de esta consulta de izquierda es el señor Gustavo Petro, ¿usted se sumaría a su campaña a la presidencia de la República?
Sí, solo sí. Convoque a un amplio frente, amplio, unitario con otros sectores, en la que no prime el caudillismo, el individualismo, el personalismo, el autoritarismo, ¿no? Sino una visión constructiva, colaborativa, unitaria, uniendo para ganar en las elecciones y sumando luego para una gobernabilidad que no conduzca a un país quebrado, fracturado y polarizado, porque perdemos los 4 años, ganamos las elecciones y perdemos los 4 años. Y si yo gano, lo que voy a hacer el día 12 es a convocar a aquellos en los que insistí, seguramente ingenuamente, como algunos me han dicho, en unir. Yo creo que hay que unir, porque unidos tenemos la opción no solo de ganar, sino también de gobernar. Es que gobernar es muy complejo y necesita de muchos actores, no solo actores políticos, también actores sociales, empresariales, institucionales, mediáticos. Y para eso se requiere tener una disposición a trabajar con otros, inclusive con los diferentes, mucho más con los que son afines, ¿no?
Señor Caicedo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está usted del socialismo del siglo XXI que se ve y se vive en Venezuela?
¿Del chavismo que tanto ha promovido Petro?
Bastante lejos. Yo nunca he sido amigo de los militares golpistas, sean de izquierdas o de derechas. No me gusta ningún tipo de militar golpista, de manera pues que uno puede haber respetado, como siempre lo haré. Yo soy un hombre convencido del sistema de Naciones Unidas y absolutamente respetuoso de la autonomía de los países, de la independencia de los países, de la soberanía nacional, pero eso no tiene nada que ver con que uno esté apoyando el populismo golpista de derechas o de izquierdas. No, nunca me ha gustado. Yo sí tengo fuente de inspiración en modelos internacionales, en la socialdemocracia, por ejemplo, europea y particularmente nórdica. El día que me detuvieron para impedir que entregara 2 millones de firmas, tenía una invitación a Finlandia precisamente para mirar el modelo educativo, incluyente, público que funciona allí y el sistema de salud público, que son los que quiero trasladar para Colombia. De manera que fuente de inspiración en países que no han avanzado ni económica ni socialmente mucho más que nuestro país, eso sería un destoche, claro. ¿No? Total.
Oiga, candidato, estaba mirando sus propuestas. ¿Usted nos puede explicar en un minuto cómo va a despenalizar la coca?
Pues es un asunto que implica que el país que es el que más autoridad tiene, autoridad moral para plantear esta discusión internacional, lo lleva al foro de Naciones Unidas. Así como ya se ha planteado el tema en marihuana, necesariamente hay que hacerlo en coca, planteando evidentemente un tema de industrialización de este tipo de producción, porque la guerra contra el alcohol Estados Unidos no la pudo ganar y finalmente pues despenalizó y legalizó la producción y la controló. La guerra contra el tabaco tampoco se pudo ganar y finalmente las campañas antitabaco han ganado terreno, al tiempo que es una producción lícita y controlada que genera impuestos. Lo propio debería ser en este tema de cultivos de estupefacientes como marihuana y coca, que perfectamente se utilizan en industrias farmacéuticas, nutricéuticas, cosméticas, y aún controlada con fines recreativos, teniendo el control de la trazabilidad en la producción controlada, en el procesamiento y en la distribución, en obviamente sitios que estén autorizados por el Estado. Esto plantea un enfoque diferente a la guerra de las drogas que hemos tenido. Para esto, la multilateralidad va a ser fundamental. ¿Quién tiene más autoridad en el mundo para plantear este debate y esta discusión en el Foro Mundial de Naciones Unidas? El presidente lo trató de insinuar en algunas oportunidades cada vez que viajaba a Nueva York, pero evidentemente para esto se necesitan consensos. Aquellos que quieren seguir manteniendo el mismo modelo son los que se están lucrando de ese negocio, o que tienen unas posturas presuntamente moralista frente a que si se legaliza se aumenta el consumo, cuando no hay una correlación directa entre producir alcohol y aumentar consumo, producir tabaco y aumentar consumo. Para eso están las campañas de salud pública, que tienen que tener evidentemente estrategias para controlar el consumo del ciudadano. Pero yo creo que este modelo no funcionó. Esta es la gasolina de la guerrilla, del narcotráfico, de los grupos paramilitares, y hay que quitársela. Y además, desestimular el cultivo de narcóticos en zonas que podrían producir alimentos y generar riqueza para nuestros campesinos.
Candidato Carlos Caicedo, muy amable por estar en los micrófonos de Caracol y mucha suerte.
Muchas gracias, Darío, y a toda la audiencia de Caracol. Espero que el 11 de marzo pidan el territorio naranja y voten por el cambio positivo, el cambio que no polariza, el cambio que va a generar transformación, que voten por cada uno de los colombianos que desean que este país salga de la politiquería y tenga resultados que beneficien a la mayoría.
Es Carlos Caicedo, 15 minutos exactos en Caracol. En un par de minutos, Alejandro Ordóñez.